Bueno, pues con esta sintonía y como cada viernes junto con los lunes abrimos ventana internacional y en esta ocasión nos acercamos a la actualidad de Túnez y es que, bueno, hace tiempo que no nos acercábamos a la misma y, bueno, pues desde la última ocasión que lo hacíamos, el presidente Kais Saied ha ido tomando una serie de medidas mediante las cuales ha ido llevando a Túnez a un régimen cada vez más presidencialista, con las consecuencias que ello trae. El último hito público en ese camino eran las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en diciembre de 2022 y a las que la oposición llamaba a boicotear, pero bueno, no son los únicos movimientos que han tenido lugar y es que para acercarnos a todo ello tenemos al otro lado del teléfono al escritor y filósofo Santiago Albarrico, residente en Túnez. Buenas, Santiago, eguerdión.
Unón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas. Bueno, pues te agradecemos que nos dediques este espacio para podernos acercar mejor a la actualidad de Túnez, de la que, bueno, pues nos van llegando, así como a cuentagotas, diversas informaciones. Y si te parece, bueno, pues nos gustaría, para comenzar, que dieras unas pinceladas sobre este recorrido de Kais Saied en la presidencia de Túnez, pues antes de hablar de la situación actual, ¿no? O sea, cómo hemos llegado desde su elección a estos momentos y, bueno, pues qué ha ido pasando con esas conquistas de la así denominada primavera árabe de la que Túnez fue precursora.
Pues mira, os a ver con todo caso que os ocupéis de Túnez, porque hay un silencio total en los medios de comunicación europeos y mucho más en los medios del Estado español. Es muy grave lo que está ocurriendo, como tú ya has señalado de alguna manera. Todo esto comienza de algún modo en diciembre del 19, cuando Kais Saied disputa la segunda vuelta, una segunda vuelta inesperada de las elecciones presidenciales en las que no está ninguno de los dos grandes partidos que habían de alguna manera gestionado la frágil transición democrática. Ni estaba el partido islamista Nahda, su candidato, ni estaba tampoco el candidato de Nide Tunis, que era un partido Frankenstein creado a partir de elementos del antiguo régimen y de, digamos, de centro-derecha laico. Y en esas elecciones gana Kais Saied, que es un jurista experto en derecho constitucional al que poca gente conocía, salvo que él había participado en los debates en el 2014 en torno a la Constitución, y que, haciendo una campaña completamente oscura en los barrios, con gente muy joven, en nombre además de la revolución traicionada, pues consigue ganar y holgadamente esa elección presidencial. En todo caso, es una persona que no tiene un partido político y en un marco constitucional que es semiparlamentario, es decir, que al contrario de lo que era la práctica habitual en los regímenes dictatoriales anteriores, que eran constitucionalmente muy presidencialistas, en este nuevo, en el marco que surge de la revolución y de la constitución del 2014, pues el sistema es más parlamentarista. Uh-huh. Pero el caso es que, como este hombre no tiene partido, no tiene apoyo en el Parlamento y tiene sin embargo un proyecto en la cabeza, pues decide utilizar los pocos poderes que le concede la Constitución para dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado incruento, aunque de alguna manera apoyado por el ejército, que cierra y suspende las actividades parlamentarias el 25 de julio del año 2021, que es la fecha, digamos, en la que empieza esta nueva andadura o esta nueva deriva. Uh-huh. A partir de ese momento, Kais Saied no ha dejado de dar pasos hacia adelante para desmontar por completo todo el aparato político, constitucional de la frágil democracia salida de la revolución del 2011, ¿no? Después de suspender y después cerrar definitivamente el Parlamento, pues también suspendió la Constitución, redactó velozmente una Constitución, una operación pretendidamente horizontal en la que se consultó informáticamente a agentes locales, una Constitución ahora nueva, que significa un retroceso en derechos civiles enormes y que además es absolutamente presidencialista, es decir, una Constitución hecha a su medida para gobernar sin ninguna oposición. Después convocó elecciones legislativas a las que te has referido, se celebraron en diciembre del año pasado, a las que no se podían presentar los partidos todavía son legales, pero en todo caso no pueden hacer nada de lo que es propio de un partido político, y entre esas cosas que no pueden hacer está el presentarse a las elecciones. Por lo tanto, un Parlamento sin partidos políticos y en cuyas elecciones votó solo el 11% de la población, es decir, con una legitimidad nula. En todo caso, como digo, es un Parlamento que no puede hacer prácticamente nada, es un Parlamento pues como las Cortes franquistas, de hecho representadas, digamos, más bien por fuerzas locales individuales, y todo esto en el marco de una crisis social y económica enorme, agravada por el COVID, y allí donde en nombre de la revolución traicionada, este señor mantiene todavía un nivel de apoyo grande, como consecuencia, digo, de la frustración social y económica. Hay que recordar además que el perfil de Kaiser es un perfil bastante singular, porque combina el nacionalismo árabe con el conservadurismo islámico. Es una retórica como muy muy gadafista, es un Gadafi triste, solemne y autoritario, y además es enormemente puritano y conservador. El golpe de Estado lo dio de alguna forma contra Nahda, contra el partido post-islamista que ha gobernado el país de manera bastante democrática los últimos 11 años, y sin embargo es social y éticamente y sexualmente mucho más conservador y puritano que el partido post-islamista Nahda. Uh-huh.
Y o siguiendo, ¿no?, como por esta situación mencionabas, ¿no?, esa situación actual de crisis económica, de grandísima inflación, falta de derechos, y es que junto con esas medidas, ¿no?, que ha ido tomando para quitar poder, ¿no?, en otros mecanismos, también ha llevado a cabo una campaña de criminalización, ¿no? Bueno, destitución de cargos por un lado, criminalización de periodistas y organizaciones sociales y criminalización también de la inmigración, ¿no? Declaraciones racistas en torno a ello.
Exactamente. Y esto es lo más inquietante que está ocurriendo. Lo has descrito muy bien. En un contexto de frustración social muy grande y en una huida hacia adelante, Al-Said no deja de señalar chivos expiatorios, ¿no? Una vez corruptos o presuntos corruptos, los periodistas, ahora también los extranjeros a los que ha prohibido participar en marchas y manifestaciones, a los que ha empezado a expulsar o a no dejar entrar en el país, si van, por ejemplo, a solidarizarse con la UGTT, que es el sindicato mayoritario legal en Túnez. Pero quizá lo más grave en términos tanto humanitarios como políticos ha sido este señalamiento de las poblaciones subsaharianas como instrumento de un complot internacional destinado a sustituir, a reemplazar la identidad árabo-musulmana de Túnez por una identidad negro-africana. En un eco en el que resuena claramente la voz del fascismo europeo, de Moore o de Le Pen, ¿no? La tesis del gran reemplazo. Y eso ha provocado verdaderos pogromos en las últimas semanas en Túnez, ¿no? Pues el impedir el acceso a los transportes públicos a los negros subsaharianos, el impedir que hagan la compra, múltiples despidos de trabajos. Los subsaharianos han empezado a pedir la repatriación. Y ten en cuenta que el 10% de la población tunecina es negra. Uh-huh. Y por lo tanto, pues de alguna forma, ese señalamiento está afectando también a esa parte de la población, de la parte de población negra, que se está viendo objeto de persecuciones policiales por el solo hecho del color de su piel. Al mismo tiempo, ha habido muchas redadas contra opositores en las últimas semanas. Se creó una entidad política que se llama Frente Nacional de Salvación, de que participan partidos diferentes, tanto laicos como el partido Nahda, que era el mayoritario en el Parlamento suspendido y cerrado, y estos los miembros de este Frente Nacional de Salvación, que está encabezado por una vieja figura de demócrata de toda la vida, que lleva toda su vida luchando contra dictaduras, que es Necip Sebbi, y se está metiendo en la cárcel a los miembros de esta oposición, con acusaciones a veces terribles, la mayor parte de ellas, por atentado a la seguridad del Estado, que son delitos gravísimos en un país en el que todavía permanece la pena de muerte, porque no la abolió la frágil democracia de estos 10 últimos años. Pues en un país donde hay pena de muerte, esta gente, que lo único que ha hecho ha sido intentar articular una oposición al nuevo dictador, pues está viendo acusada de delitos gravísimos ante tribunales militares y sin ninguna garantía procesal.
Y relacionado con ello, bueno, mencionabas antes que el presidente sigue teniendo gran apoyo, pero bueno, ahora mencionábamos también, ¿no?, a la oposición y a organizaciones sociales que no están de acuerdo con las políticas del presidente. ¿Cómo o qué y toda la represión también la mencionábamos ahora mismo, ¿no? Pero qué margen de actuación tienen los movimientos u organismos sociales que se resisten?
Pues mira, el problema es que el golpe de Estado de Kais Saied se produce en un momento muy conocido, por lo demás, también en Europa y en América, lo estamos viendo en todas partes, de desprestigio enorme de las instituciones democráticas, y además acompañado de una crisis social pavorosa. Y eso hace que, como además, digamos, el gobierno democrático estaba conducido o parcialmente conducido por el partido islamista, el golpe de Estado tiene un enorme apoyo. Incluso, fíjate que esto es lo terrible, y creo que lo hablamos otras veces, ¿no? El apoyo de la izquierda, que o secunda el golpe de Estado o por lo menos calla, incluido la UGTT, este sindicato que es como un pilar del Estado, bajo cuyo paraguas han operado toda clase de fuerzas tradicionalmente, pues también la UGTT calla inicialmente e incluso en algún momento aplaude la iniciativa de Kais Saied. Naturalmente, todo esto ha ido cambiando, y a medida que han pasado los meses y luego ya un año y medio, y ha habido que enfrentarse a la persecución de periodistas, al señalamiento de chivos expiatorios, al encarcelamiento de opositores, al cierre del Parlamento, a la creación de un Parlamento que es una farsa, pues todas estas fuerzas, digamos, incluida la UGTT, pues han cambiado de posición y ahora mismo están en contra de Kais Saied y de sus políticas. La UGTT tiene ese papel ambiguo, que se preocupa sobre todo de negociar económicamente la situación de sus afiliados, y bueno, pues ahora tiene que negociar, por ejemplo, la firma o no del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que depende el que haya o no liquidez en el país o se vaya a la bancarrota. Y entonces, claro, hay una pugna grande ahora mismo entre la UGTT y la Caixa, pero es posible, cabe pensar, que si Caixa hace alguna concesión, la UGTT deje de ser tan beligerante como lo está haciendo en las últimas semanas. Y a todo esto hay que añadir el apoyo de un sector de la población. Es verdad que tuvo un apoyo enorme, pues del 80% en algún momento. Hoy se calcula, aunque las encuestas no son fiables, que podría estar en torno al 50%, pero claro, el 50% de la población es un apoyo importante. Uh-huh. Y él es muy consciente de que tiene que apoyarse en esa base social que todavía tiene, que es de sectores muy desfavorecidos, a los que su retórica radical contra la corrupción, contra los ricos, de alguna manera convence todavía. Y al mismo tiempo, pues la pregunta que todos nos hacíamos al principio, ¿qué apoyos tiene en el interior del aparato del Estado? Porque obviamente una persona que no tiene un partido y que no tiene al Estado profundo de su parte, pues estaba condenada a ser barrida en poco tiempo. No ha ocurrido, y no ha ocurrido porque es obvio que de alguna manera ha conquistado parte del aparato del Estado, y sobre todo yo creo que es el Ministerio del Interior, que es el que siempre ha mandado en Túnez. De manera que ha debido llegar a algún acuerdo con el Ministerio del Interior, dando cancha a las políticas represivas habituales del Ministerio del Interior, asegurándoles que no va a haber ningún cambio que amenace su situación de privilegio, pues a él le permite a su vez desarrollar estas políticas delirantes y que conducen al país, yo creo que de una manera irreversible, por un lado a una dictadura, una nueva dictadura, quizá peor que la de Ben Ali, y por otro lado a una debacle socioeconómica sin precedentes.
Uh-huh. Y respecto a los intereses de la Unión Europea y Estados Unidos en Túnez, actualmente, ¿qué nos puedes contar? Te escuchábamos hablar en una charla sobre esas tres funciones que cumplía para Occidente Túnez en el régimen de Ben Ali. No sé si hoy en día, ¿cuáles son esos intereses, pues, o esas funciones?
Aquí hay una contradicción, y se está notando en las declaraciones tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, que son muy ambiguas. Unas veces son beligerantes y de protestas ante los atropellos de Zaire, y otras veces son como de aceptación o de darle tiempo y demás. La cuestión es esta: tanto Estados Unidos como la Unión Europea han invertido muchísimo dinero en la transición democrática. No les gusta nada Kais Saied, y desde luego preferirían que no hubiera acabado de esta manera la transición democrática. Estados Unidos es quizá más beligerante que la Unión Europea, también porque está más lejos, y de hecho ha habido algún encontronazo entre la diplomacia estadounidense y el gobierno de Kais Saied, que ha hecho declaraciones pues de orgullo soberano. La Unión Europea es más tibia, mantiene un perfil más bajo, pero en todo caso yo creo que todos sabemos que precisamente porque hay un nivel de cooperación tradicional muy grande y se imponen los intereses europeos, que son básicamente control de la inmigración, política económica y control del terrorismo islámico, yo creo que si no encuentran alguna manera si no encuentran una alternativa, si no hay una alternativa, porque el problema también es ese, es que no hay una alternativa más democrática, pues acabarán aceptando, como ocurrió con Ben Ali, a un personaje que sojuzgue a su pueblo y que asfixie a su pueblo, pero que les garantice sus intereses en la zona, que son, como te digo, estos tres.
Pues Santiago, se nos va acabando el tiempo. Como hablábamos fuera de micrófonos, podríamos estar horas, ¿no?, hablando del tema, ya que tiene muchas cuestiones. Pero antes de terminar, te pediríamos que, o te dejamos ese espacio para que trates alguna cuestión que se haya quedado pendiente y creas que sea de mucha relevancia para comentar ahora.
Bueno, creo que hemos hecho un resumen bastante exhaustivo, teniendo en cuenta el poco tiempo. Yo lo único que pediría es que estuviera más pendiente todo el mundo de lo que está ocurriendo en Túnez, porque, como se señalaba al principio, nadie habla de Túnez. Es muy dramático, y también me gustaría insistir en esto, el hecho de que el último asidero simbólico de las revueltas y revoluciones árabes del 2011 esté sumergiéndose de nuevo en la oscuridad sin que nadie le preste atención. Y probablemente, finalmente, como decíamos ahora, con la colaboración o al menos la aceptación de quienes podrían ejercer alguna presión, como son los Estados Unidos y la Unión Europea, y sobre todo la Unión Europea, con la que Túnez tiene un grado de colaboración y de intercambio comercial y cultural muy grande. Yo creo que los tunecinos lo van a pasar, y lo están pasando muy mal, lo van a pasar peor en los próximos meses y en los próximos años, y que es muy necesario estar atento a este proceso para poder seguir contando lo que pasa, por lo menos, y de esa manera yo creo que alertando sobre el restablecimiento de una dictadura que hace 13 años se puso fin con un sacrificio humano muy grande.
Bueno, pues nos quedamos con ese llamamiento. Mila esker, Santiago Albarrico, escritor y filósofo residente en Túnez. Mila esker.
Pues escarricasco y hasta la próxima.
Hasta la próxima.